Pensar el mundo.
What can we say about democracy?
Con Marwan Soto Antaqui. Pensar el mundo.
Really?
En WFM.
Our country too.
Marwan Soto Antaqui en WFM, pensemos el mundo.
Pensemos el mundo. Justo hace un año, el primero de agosto del año pasado, tú y yo hablábamos de la que se asomaba como la peor crisis sanitaria que conocíamos desde hace mucho tiempo. Cuando en Yemen, después de una guerra civil que llega a su momento más complicado en 2015, en el país se estaba viendo una epidemia de cólera que traía unas cifras espantosas, donde se decía que alrededor del 65% del agua en el territorio yemení estaba infectada de cólera y 8 de cada 10 habitantes de Yemen dependían de ayuda humanitaria para sobrevivir. En ese momento habíamos dicho que tendríamos que seguir pensando un poco en lo que sucedía en Yemen.
Sí.
Pero me pasó lo que a todos los que nos metemos en temas internacionales se transforma en un nivel de irresponsabilidad brutal, en el que lo peor que le puede suceder a un conflicto bélico es estacionarse en la costumbre de la tragedia. Y Yemen es eso, ¿no? Voy a tratar de recapitular un poco qué es lo que está pasando en Yemen. Yemen es un país pobre al sur de la península arábiga. Es el vecino pobre de los países petroleros. Es un país que después de su constitución, tras la caída del Imperio Otomano, se dividió en dos, Yemen del Norte y Yemen del Sur. Se unificó hasta 1990. Y desde 2009 había tenido distintos conflictos, distintas revueltas, sobre todo por esta idea que, aunque se mantenía unificado, seguía teniendo una división entre la parte rica y la parte pobre del país. En medio del conflicto, una escuela de jurisprudencia chiita, que aquí, y lo trataba de explicar el año pasado, que aquí se tiende a decirles erróneamente que es una secta, los hutis. Los hutis no son una secta, son una rama de jurisprudencia, es decir, una rama de entendimiento jurídico del Islam chía. Recordando que el Islam se divide entre dos grandes corrientes, los chiitas y los sunitas. Uh-huh. Los hutis, que dominaban una parte del territorio, a partir de las primaveras árabes empezaron a tener otro tipo de vuelos, que al mismo tiempo terminaron en la salida y en un golpe de estado de un presidente luego del otro. Y a partir de 2015, que es cuando todo se recrudeció, se formó una coalición de distintos países, casi todos árabes, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein, Sudán. Y en ese momento estábamos todavía hablando de que tenían la participación incluso de mercenarios venezolanos, colombianos, que combatían a los hutis. En ese momento todo parecía, o se podía entender, como que era en realidad una coalición árabe-sunita en contra de una minoría chiita. En realidad el problema de esta zona del mundo, y particularmente de este país, es que estamos hablando de un conflicto tribal, tribal, no en sentido peyorativo, son tribus, hay tribus que entran en conflicto por los pocos recursos que tienen. No hay petróleo, es el país pobre, recuerdo, es el país pobre de la península, no es un país petrolero, siempre ha sido el vecino pobre de los países.
Es un conflicto por lo básico.
Es un conflicto por lo básico, pero en esta zona lo básico siempre va a agarrar unos tintes religiosos, tribales, va a haber terrorismo. Parecería que en un principio todo se trata de esta gran división entre las dos corrientes del Islam. Pero no, no se trata de eso. Desde el año pasado a hoy, esta semana, cobró tintes mucho más preocupantes. La verdadera causa de este conflicto es la indiferencia de toda la comunidad internacional, de todos los que tocamos este tipo de temas y que hemos permitido desde 2015, pero solo pongo en mi caso desde el año pasado para acá, nos hemos permitido dejar de contar la historia. ¿Qué es lo que sucedió después de ese momento el año pasado cuando hablábamos de una epidemia de cólera y de estos brotes que ponían en riesgo a la población, a los niños, y que también traían como paralelo una crisis alimentaria donde la gente en verdad se está muriendo de hambre? No es lo mismo tener hambre que morirse de hambre. Morirse de hambre es lo más espantoso que puede ocurrir en cualquier lugar. Bueno, después de ese momento, estábamos también tratando de entender cómo es posible que en este lugar donde hay tan poco, hablábamos de un 36% de ese territorio de nadie, ajá, controlado por Al Qaeda, y que Al Qaeda había plantado dentro del territorio que había ocupado minas terrestres como la única arma que hay que recordar, de las pocas armas, perdón, más bien, que toda la comunidad internacional está de acuerdo que esas no se usan, porque las consecuencias del uso de minas terrestres son espantosas, son catastróficas, todavía tienen este matiz que además afectan sobre todo a los niños que andan caminando en los campos y demás. Pero al mismo tiempo resultó que también los hutis estaban plantando minas terrestres. Al Qaeda mucho más cercano al suní, los hutis más cercanos al chía, los dos plantando minas terrestres. ¿Qué ha pasado entonces desde ese momento? Bueno, resultó que como nadie hablaba de eso, como no es un país rico, como no hay petróleo,
como no tenía un foco mediático,
como no había entonces el interés de costumbre en el que caemos todos cuando nos referimos a cualquier conflicto de estos, de este estilo, la violencia siguió y siguió y siguió. En ese momento, justo hace un año, hablábamos de 8,000 muertos. Justo un año menos un día. Hoy hay 10,000 muertos, 2,000 muertos en solo un año, de los cuales no hemos dado nota. Bueno, justo esta semana, en una ciudad de Yemen, en uno de los puertos, el puerto de Hadeya, que estaba controlado por los hutis, la coalición de estos países, para tratar de recuperarla, como también lo hizo con las distintas ciudades, incluyendo la capital, que fueron tratando de recuperarse, se empezó una operación de bombardeo. Esa operación de bombardeo, en los últimos días, golpeó primero uno de los hospitales y después una de las partes más graves de estos días en Yemen, de esta gigantesca tragedia. Golpeó una de las estaciones de sanitación, de limpieza de agua. Cuando hay cólera y se golpea la estación que limpia el agua, la cosa se pone muchísimo más grave. Cuando uno escucha los testimonios de lo que está sucediendo en estos días en Yemen, la primera reacción es: la gente tiene miedo cuando pasa un avión. Porque cuando pasa un avión, caen las bombas. Y seguimos sin hablar de eso. Es una noticia que debió estar en este último año, sobre todo después del declive del Daesh, después de cierta normalización e incluso reducción de algunos tipos de violencia que vimos en Siria anteriormente. Es una noticia que debió estar en todas las noticias y no lo estuvo. Es la mayor crisis humanitaria que tenemos en este momento por la cantidad de gente que está en riesgo. Si había un 60% de agua posiblemente infectada, hoy estamos hablando de un 75% de agua posiblemente infectada. Y ahí empiezan las distintas paradojas de este conflicto, uh-huh, y donde se empiezan a mezclar muchos de los elementos, porque estamos hablando también de un país donde había 27 millones de personas, más o menos, según el último censo. Y hoy hay 8.4 millones de personas que no saben si van a comer al día siguiente. Son muchas personas con hambre. Y al mismo tiempo estamos hablando, según el último reporte,
un tercio de la población prácticamente, sí, ¿no?,
de la Oficina de la Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas. Se está reportando que alrededor de 22 millones de personas dependen de ayuda humanitaria. Eso no solo es comida, refugio, medicinas, porque es la única manera de sobrevivir. Yemen llegó a un punto en el que la única manera de mantenerse con vida es a través de la ayuda humanitaria. Pero se mezcla, por un lado, la falta de acceso a la ayuda humanitaria, uh-huh, y después la injerencia de las distintas partes en el conflicto. Los hutis, se sabe, aunque los iraníes lo niegan, que se han armado por distintas entregas que salen de Teherán. Obviamente lo van a negar los iraníes, pero las armas que se han encontrado y los restos de proyectiles que se han encontrado por comisiones de Naciones Unidas encargadas de inspeccionar las cosas han apuntado que la mayoría de los misiles tierra-tierra antitanque que tienen los hutis tienen indicios de provenir de Irán, con ciertos componentes electrónicos que vienen de Japón, a través de Rusia. Es decir, se va creciendo un poco las distintas partes que están jugando en un conflicto tribal, incrementando la violencia. Pero no se nos puede olvidar que los bombardeos que están cayendo ahora sobre Yemen y que tienen atemorizada a la población cada vez que pasa un avión, porque esos aviones en estos días destruyeron un hospital, lo cual en cualquier situación de conflicto está prohibido. Uh-huh. Y también atacaron, bombardearon, destruyeron una instalación de limpieza de agua. Todos estos parten de la coalición. Coalición que está apoyada no solamente por las naciones petroleras, sino también por Estados Unidos. La gran paradoja de esto va a ser la conexión iraní en realidad. Hemos visto en los últimos días cómo han ido arriba y abajo en una especie de estira y afloja las posibilidades de conversación tanto de Irán como de Irán con Estados Unidos para poder seguir hablando sobre el conflicto del programa nuclear iraní, del que hablamos aquí en algunos momentos. Estados Unidos en los últimos días había negado a hablar con Estados Unidos, con Irán, luego dijeron que sí, querían hablar con ellos, luego Teherán se negó a las condiciones que había puesto Estados Unidos, condiciones en las que estaba que se suspendiera el apoyo de Teherán a las distintas milicias de la zona. Luego, en las últimas horas, Trump dijo que está dispuesto a sentarse sin condiciones previas con los iraníes. Es decir, todo el mundo empieza a hablar y hablar. Sí quiero contigo, no quiero contigo, vamos a discutir, nos vemos a la salida, no nos vemos a la salida. Y lo único que se está olvidando en este momento es que por un lado tienes a un bando que está muy posiblemente armando tanto de con equipo militar como con combustible. Se supone que alrededor de 30 millones de dólares mensuales en combustible aportados por parte de Teherán a las milicias hutíes en Yemen. Y por otro lado tienes a lado de la coalición que tiene el apoyo de Estados Unidos bombardeando hoy las ciudades y los puertos de este país en medio de absolutamente nada. Es la tierra de nadie.
Y en esa tierra de nadie, por lo menos 8 millones de personas en condiciones extremas.
8 millones en condiciones extremas y 22 millones de personas de un país de 27. Uf. Que no pueden sobrevivir sin algún tipo de ayuda humanitaria. Esa debería ser la noticia que ocupa todos los titulares del mundo.
Pendiendo de un hilo.
Y entra a algo mucho más complicado. La encargada de Naciones Unidas, de esta oficina de Naciones Unidas de Cooperación para Ayuda Humanitaria, decía en el comunicado que dio ayer o antier, que por la cantidad de bombardeos y por el tipo de objetivos que han impactado los bombardeos, en realidad lo que pasa es que la situación sanitaria en Yemen está pendiendo de un bombazo más. ¿Cuál es esa situación? Teníamos una epidemia de cólera de la que hablamos aquí justo hace un año, que se había tratado de contener, por un lado con vacunas que tenían complicaciones para llegar, por otro lado con limpieza del agua. En el momento en el que no se limpia el agua porque se destruyó la estación que estaba encargada de eso, como dice esta mujer, la encargada de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, estamos a un bombardeo para que la epidemia de cólera se transforme en algo incontenible.
Y ahí sí las cifras serán escandalosas.
Ahí sí las cifras son escandalosas y no nos está importando.
Y este tema, Marwan, que tocamos nosotros, que lo platicaste aquí, que ha sido poco abordado por los medios de comunicación, como bien dices, tendría que estar ocupando estos lugares importantes en los noticiarios, tendría que estar siendo atendido de otra manera a nivel mediático. Pero yo te preguntaría, ¿por qué no ocurre?
Primero, porque es un país que no tiene los recursos para que sea importante. Uh-huh. Hace un par de semanas estaba en esta cabina con la Francisca.
Son 22 millones de personas.
Hablando, por ejemplo, uh-huh, de la diferencia de la cobertura, sobre todo en un inicio, entre Venezuela y Nicaragua. Uh-huh. Y lo primero, claro, pasa que Nicaragua no tiene el petróleo que tiene Venezuela. Uh-huh. Los intereses económicos que se transforman en mediáticos y políticos no están en los mismos lugares. En realidad no hay ningún interés político ni económico en Yemen. Nunca lo ha habido. Hay 22 millones de personas, sí. Eso nunca ha sido lo más importante.
Bueno, pues ahí está esta terrible información de lo que pasa en Yemen y este análisis, además, muy bien bajado a piso, como siempre, con Marwan Sotantaki.
Querido, muchísimas gracias.
Oye, mañana Digo, sí, mañana, ¿verdad?
Mañana.
Mañana presentas Pensar Occidente en El Péndulo, en Polanco, en la Ciudad de México.
Exactamente. Mañana a las 7:30 de la noche presentaré Pensar Occidente. Me acompañarán Javier Tello y Alberto Ruiz Sánchez en El Péndulo de Polanco.
Pues
ahí los esperamos.
Me encantaría decirte que ahí nos vemos, pero el programa empieza a las 8.
Y no te da tiempo a llegar.
Si te echas un 15 minutos resumido, llego al programa, al estudio B.
Yo lo podría hacer, porque al final se sabe que hablo poco.
Se sabe que hablo poco,
¿no? También Alberto Rubio habla poco.
Sí, sí,
Javier
sí.
Tello también habla.
Seguramente eso
poco.
Va a durar unos 17 minutos, a lo mucho, ¿no?
Sí, vamos a decir hola, ¿qué tal? Y les firmamos.
Aquí está otro libro de Marwan. Ahora estamos pensando Occidente. Gracias. ¿Cómo ven? Oye, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a
Felicidades por lo del libro. Y te preguntaría, ¿la gente que nos escucha puede ir?
La gente puede ir, es entrada libre. Y nada, los esperamos 7:30 de la noche en El Péndulo de Polanco.
Perfecto, vamos a poner toda la información en nuestras redes, por cierto.
Vamos a escuchar ahora a una banda iraní que me gusta mucho, porque aparte es una banda multicultural, se llama Nijaz Beni Beni.